Radio Praga, noticias.
República Checa podría mejorar en el ranking de capacidad de pago. La princesa Ana concluyó visita a la República Checa. Diputados quieren reducir a la mitad emisiones de gases nocivos. La República Checa podría alcanzar en el futuro la categoría AAA, que representa el mejor nivel en el ranking internacional de capacidad de pago. Para lograrlo, es indispensable que sea aplicada sin demoras la reforma de las finanzas públicas, del sistema de pensiones y del sector de la salud, señaló Petr Vinš, director general para la República Checa de la agencia Moody's Investor Service. Agregó que la posibilidad de solicitar préstamos bajo condiciones ventajosas la obstaculiza el elevado volumen de finanzas que el Estado checo gasta en las pensiones, subsidios sociales y atención médica. La República Checa ocupa desde hace 5 años la categoría A1, que es considerada una de las buenas en el ranking. En Nueva York se decide este martes sobre si la República Checa pasará a ser nuevo miembro no permanente del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Los diplomáticos checos se mostraron optimistas en cuanto a la elección de este país en el Consejo de Seguridad y están convencidos de que la República Checa conseguirá más votos que el otro candidato, Croacia. El Consejo de Seguridad cuenta con 15 miembros permanentes y cada año elige 5 miembros no permanentes por un periodo de 2 años. La princesa Ana, hija de la reina Isabel II de Inglaterra, concluyó este martes su visita de 3 días a la República Checa y regresó a Gran Bretaña. Este martes fue recibida por el presidente de la Cámara Alta, Přemysl Sobotka, y se reunió con estudiantes de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Carolina de Praga. Posteriormente mantuvo un encuentro con funcionarios de la Embajada de Gran Bretaña en la República Checa. Un grupo de diputados checos quiere lograr la reducción de los gases de efecto invernadero artificiales en el país en un 50% antes del año 2050. Actualmente las emisiones alcanzan más de 130 millones de toneladas de gases de invernadero al año. Los diputados elaboraron un proyecto de ley que, además de directrices para el sector industrial, implican condiciones más severas para la concesión del permiso a empresas industriales de lanzar en la atmósfera gases nocivos. El proyecto debería ser analizado el próximo lunes por el gobierno checo. Un grupo integrado por 22 especialistas militares rusos arribó este martes a la República Checa para realizar un control aéreo del territorio de este país. La inspección responde al Convenio Internacional de Cielos Abiertos y tiene como fin verificar el cumplimiento del acuerdo sobre las armas convencionales en Europa y fortalecer la confianza entre los estados europeos. Los especialistas rusos planifican realizar el vuelo de inspección el miércoles o jueves. Hasta aquí las noticias en Radio Praga, esta vez con Ivana Vonderkova.
Siguen en sintonía de Radio Praga. Desde la capital checa otoñal les saluda cordialmente Andra Fajkusová. Inició el juicio contra la fiscal que condenó a muerte a Milada Horáková. La construcción de la nueva Biblioteca Nacional está amenazada. Un tribunal especializado tratará los pleitos de los padres que secuestraron a sus hijos. Estos serán los temas principales de la presente emisión. En el espacio Cultura entrevistaremos al escritor argentino Guillermo Martínez y al final de la emisión comentaremos sus cartas en contacto. Les deseamos una agradable audición. Hace 57 años Ludmila Brožová mandó al patíbulo en un proceso político escenificado a la opositora Milada Horáková. Este martes el Tribunal Municipal de Praga ha abierto juicio contra la entonces fiscal para juzgarla por lo que hoy es considerado como un asesinato. Más con Freddy Valverde.
Ludmila Brožová Polednova no compareció en la sala de audiencias, pero solicitó al tribunal iniciar los trámites judiciales en su ausencia. La exfiscal de 86 años es una de los últimos 2 árbitros aún vivos que el 8 de junio de 1950 condenaron a la pena capital a 4 personas. Milada Horáková, Jan Buchal, Savish Kalandra y Oldřich Petzl. El proceso contra la exdiputada del Partido Socialista, Milada Horáková, fue el primero en Checoslovaquia manejado por agentes soviéticos, y su transcurso fue irregular aún para las leyes de entonces.
Durante el mismo tiempo que una obrera de la empresa textil Cotona se esforzaba en aumentar su rendimiento en los telares automáticos para ayudar a construir nuestra república, la acusada Horáková juntaba en la clandestinidad bandas enemigas para destruir nuestra república.
Estas palabras fueron proclamadas por Ludmila Brojova en su discurso final en el proceso. Por su actuación en el mismo, podría ser condenada ahora a entre 10 y 15 años de prisión. En una reciente entrevista para el diario Lidové Noviny, la exfiscal rechazó sentirse culpable, expresando que solo lamenta el hecho de que el juicio no se haya celebrado hace 17 o 18 años, cuando todavía tenía algo en la cabeza. Según la Oficina de Documentación e Investigación de los Crímenes del Comunismo, Ludmila Brojova fue incluida entre los fiscales del caso para que Horáková fuera acusada por una mujer. Ella misma afirma que no quería participar en el proceso, pero que fue nombrada con el fin de darle la oportunidad de aprender de sus colegas más experimentados. Brojova trabajó como secretaria en el departamento jurídico del Comité Central del Partido Comunista. De allí la eligieron para matricularse en una escuela de derecho para obreros. El Tribunal Municipal de Praga buscará ahora pruebas que demuestren que la fiscal sabía ya antes del inicio del proceso que este sería manipulado.
En miles de cartas que recibimos, nuestro pueblo con repugnancia vuelve la cara ante estos traidores. Nuestras mujeres y madres preguntan, ¿dónde ha quedado su corazón, acusada Horáková, a traicionar a nuestra patria y la lucha por la paz de millones y millones de mujeres?
Así voceaba Ludmila Brojova hace 57 años ante el tribunal al imputar a Milada Horáková, la única mujer que fue ejecutada en la Checoslovaquia comunista por motivos políticos.
Los ediles del Partido Cívico Democrático están dispuestos a imposibilitar el surgimiento del nuevo edificio de la Biblioteca Nacional en la planicie del Etna y se están esforzando por trasladarlo a otro barrio de Praga. Más detalles con Zdena Porras.
El proyecto de la Biblioteca Nacional, un edificio en forma de un gigantesco pulpo de color verde y violeta, provoca acaloradas discusiones desde que en primavera fuese seleccionado entre varias propuestas. El diseño del arquitecto Ian Kaplitsky hace frente a críticas de todos lados. La Cámara de Arquitectos puso en duda los trámites del concurso. El presidente, Václav Klaus, criticó el aspecto del edificio. Y recientemente los ediles del gubernamental Partido Cívico Democrático afirmaron que la biblioteca, situada cerca del Castillo de Praga, estropearía el panorama de la ciudad, según resaltó el alcalde mayor, Pavel Bem.
Por desgracia, el arquitecto Kaplitsky con su proyecto no respetó los terrenos escogidos para el emplazamiento de la biblioteca ni el plan territorial en vigor.
El director de la Biblioteca Nacional, Vlastimil Jezek, rechaza tajantemente las declaraciones de BEM.
Praga decidió sobre los parámetros del concurso antes de su inicio. Nosotros, naturalmente, habíamos solicitado una evaluación al Departamento de Desarrollo de la Ciudad, que nos entregó las respectivas condiciones de regulación obligatorias, así que no entiendo los argumentos del alcalde BEM.
Por su parte, el arquitecto Ian Kaplitsky no está de acuerdo con trasladar el edificio a otro lugar. Su opinión la comparte también el ministro de Cultura, Václav Jehlička.
El edificio fue proyectado para un lugar concreto. Trasladar ahora la biblioteca a otro lugar es como coger el mirador de Petrin y situarlo en un valle.
No obstante, los ediles del Partido Cívico Democrático siguen insistiendo en el traslado del edificio y teniendo la mayoría de votos en la representación municipal, pueden imposibilitar la creación del pulpo en la planicie del Etna, no vendiendo los respectivos terrenos a la Biblioteca Nacional. El ministro de Cultura adelantó que deliberará pronto sobre este problema con el alcalde mayor de Praga.
Sobre secuestros interparentales de menores debería decidir un tribunal de expertos con sede en Brno. El Ministerio de Justicia checo pretende acelerar de esta manera los trámites judiciales y limitar los daños psíquicos sobre los niños. Les informa Elena Horálková.
El ministro de Justicia checo Jiří Pospíšil está convencido sobre la necesidad de la creación del tribunal y la introducción de respectivas enmiendas en el Código Civil.
Los tribunales checos no logran hasta el momento cumplir con el plazo de 6 semanas estipulado por la Convención de la Haya relativa al secuestro interparental. Para este fin es necesario crear un tribunal de expertos que se orienten en el derecho nacional y, sobre todo, internacional.
El ministro insiste en que en la República Checa se decida cuanto antes sobre la eventual recuperación del niño o su permanencia en el país. En estos casos es necesario proceder con urgencia, no en lapsos de meses o incluso años, como es la práctica actual, subrayó el ministro. Agregó que mientras que hoy en día en el país se registran anualmente una decena de casos de secuestros internacionales de menores, en el futuro podría tratarse incluso de varios centenares. Según el Ministerio de Justicia checo, muchas parejas mixtas subestiman las diferencias culturales entre ellos. A la hora de separarse, en esas familias se registran con frecuencia los secuestros de niños por uno de los padres. Este fue, por ejemplo, el caso de la ciudadana checa Marcela Krajíníková, que continúa luchando por sus dos hijos, que en 2006 fueron trasladados bajo circunstancias dramáticas de la República Checa a Argentina, país de origen del padre. Si el niño ha sido trasladado al extranjero, es necesario diferenciar entre dos posibilidades. La situación más afortunada se produce cuando el menor ha sido trasladado a alguno de los 73 países que han firmado el convenio de la Haya, un acuerdo de colaboración en la búsqueda de niños retenidos por la fuerza. Sin embargo, algunos casos de secuestros no se pueden resolver en los tribunales, destacó el ministro Pospíšil. Se trata de aquellos niños que son trasladados ilícitamente a países con los que no se han suscrito convenios sobre esta materia, como ocurre con los de la Liga Árabe, subrayó. Añadió que en casos similares todo depende de las relaciones diplomáticas entre los dos países involucrados en el asunto. A la problemática del secuestro internacional de menores está dedicada una conferencia de 2 días inaugurada el lunes en Praga. La conferencia pretende centrar la atención en los problemas vinculados con el secuestro internacional de menores y el funcionamiento de la Convención de la Haya.
A continuación les ofrecemos con mi colega Gonzalo Núñez el resumen de la prensa checa.
El tema de la nueva Biblioteca Nacional sigue ocupando páginas en los distintos medios nacionales y al parecer la polémica no tiene para cuándo tocar fin.
El alcalde mayor de Praga, Pavel Bém, le dijo no al pulpo en Letná, anuncia en portada Hospodářské noviny. De esta manera, Bém le responde al arquitecto Jan Kaplický, creador del estrafalario diseño del edificio, quien había pedido un diálogo abierto en torno a la situación de su proyecto.
Según el periódico, Pavel Bém puso los puntos sobre las íes. De ninguna manera el pulpo verde-violeta será construido en la planicie del Etna, y también sugirió 2 alternativas sobre cómo solucionar el problema.
O se muda el proyecto a otro lado, o vamos a iniciar un nuevo concurso. Un edificio así no puede estar a 500 metros del castillo de Praga. No necesitamos un nuevo castillo con forma de pulpo, un ojo arrogante de color violeta que mire a Praga, declara Bém en Hospodářské noviny.
Sobre el mismo tema, Mladá fronta de Dnes escribe, Praga está buscando un nuevo emplazamiento para la Biblioteca Nacional. Según el rotativo, la alcaldía de la ciudad ya está trabajando para encontrar un lugar apropiado para el proyecto de Jan Kaplický.
Topolánek hace lobby en Estados Unidos para que la República Checa se integre al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, informa Pravo en sus páginas internacionales.
Mirek Topolánek dijo sentirse muy optimista acerca de las posibilidades de que su país sea el elegido para formar parte de dicho consejo, en una decisión que será tomada este martes en la sede de Naciones Unidas en Nueva York, agrega el periódico.
El otro candidato es Croacia, y el país elegido reemplazará a Eslovaquia durante los próximos 2 años en un organismo que vela por mantener la paz y la seguridad entre las naciones, dice Lidové noviny.
Bursík quiere limitar el uso doméstico del carbón y ofrece compensaciones, publica Pravo en su principal título de portada. Martin Bursík, líder del oficialista Partido de los Verdes, quiere fomentar el uso de combustibles más ecológicos.
Para ello, se ha puesto en contacto con el Ministerio de Medio Ambiente para que empiece a educar a la gente sobre métodos más limpios para calentar el hogar en época invernal, agrega el periódico.
En Pravo aseguran que el uso del carbón, que es un agente muy contaminante, debería disminuir poco a poco en el futuro. Y las personas que decidan emplear un sistema alternativo más limpio obtendrán una contribución financiera, acota el rotativo.
El trascendental partido de fútbol entre República Checa y Alemania en Múnich por las eliminatorias a la Eurocopa 2008 se juega este miércoles y todos los diarios informan sobre los preparativos.
En Pravo, Karel Brückner, director técnico checo, anuncia que aún confía en poder contar con Tomáš Rosický para dicho encuentro, pero las posibilidades reales de que ello ocurra son remotas.
Rosický se lesionó el pasado 18 de septiembre en un partido de la Liga de Campeones entre el Arsenal y el Sevilla y desde entonces no ha vuelto a jugar, por lo que su presencia es casi imposible, sostiene Mladá Frontadnes.
Además, serán ausencias obligadas los suspendidos Marek Jankulovski, Jan Polak y Milan Baroš, agrega Lido Benovini, por lo que Karel Brückner está teniendo muchos problemas en armar un cuadro competitivo.
Y hasta aquí el resumen de la prensa checa de este martes. En su receptor, Radio Praga.
La cultura checa.
Exposiciones,
cine,
conciertos,
teatro
y mucho más
en Radio Praga.
Un accidente afortunado en su carrera literaria. Así califica el escritor argentino Guillermo Martínez el éxito de su afamada novela Los Crímenes de Oxford, traducida ya a 33 idiomas, incluido el checo. Más detalles con Gonzalo Núñez.
Solo en Gran Bretaña, Guillermo Martínez ha vendido más de 120.000 ejemplares de Los Crímenes de Oxford. Y suma y sigue. La novela ha tenido un éxito tan arrebatador que ya ha sido traducida a 33 idiomas. Los Crímenes de Oxford relata la historia de un estudiante argentino que parte a esa ciudad a realizar un doctorado en matemáticas y se ve involucrado sin querer en una serie de crímenes que ponen en jaque a la policía inglesa. Martínez, que estudió matemáticas en su país y luego realizó un posgrado en Oxford, visitó Praga la semana pasada para presentar la versión checa de su novela y se dio el tiempo de conversar con Radio Praga. ¿Deberíamos hablar de Crímenes imperceptibles o Los Crímenes de Oxford? Me parece que hay una confusión respecto al título de su novela.
No es exactamente una confusión. La novela en Argentina se publicó con el título Crímenes imperceptibles y luego el editor español prefirió publicarla con el título Los Crímenes de Oxford porque era el título que eligieron también en Gran Bretaña, donde la novela tuvo mucho éxito.
El director español Alex de la Iglesia acaba de concluir la postproducción del filme basado en su libro, en inglés y con un reparto internacional. ¿Hay muchas diferencias entre la novela y la película?
No, las diferencias propias del cambio de lenguaje, hay una cierta adaptación del discurso estrictamente matemático que hay en la novela hacia un discurso filosófico más general sobre la verdad. Y hay también un cierto cambio en el perfil psicológico del personaje del profesor Arthur Seldon, que en la novela es más bien callado y, digamos, gana por ausencia. Y en la película, en cambio, al protagonizarla George Hart, es como una figura que es omnipresente dentro de la película.
En la novela, un estudiante argentino como usted parte a Oxford a hacer un doctorado. ¿Podría decirse que Elijah Wood, el famoso Frodo del Señor de los Anillos, y que en el filme interpreta al estudiante, hace de Guillermo Martínez?
No, porque en la novela tampoco era Guillermo Martínez. O sea, en la novela, imagínate que cuando yo fui a Oxford tenía 10 años más que este narrador. Es decir, que no coinciden las experiencias personales ni vitales con las peripecias de este narrador. En general, trato de separar las alusiones a la vida privada con respecto a lo que es la ficción en cada una de mis novelas.
¿Cómo afectó su trabajo de escritor el éxito increíble de Los crímenes de Oxford?
Bueno, en mi caso yo tenía en espera una lista de espera de nuevas novelas y un libro de cuentos y me dediqué simplemente a seguir con mi vida literaria tal como la había planeado antes de este éxito, digamos. Considero este éxito como una excepción afortunada en mi carrera. Libros anteriores míos tuvieron una repercusión moderada en mi país, pero me han dado ya un nombre literario antes de esta novela y no he alterado mi manera de pensar sobre la literatura, sobre los libros que escribo a continuación por el éxito de esta novela, que yo lo considero como una especie de accidente afortunado en mi carrera. No espero repetirlo en futuras novelas.
Leí en un artículo que su siguiente novela sería una continuación de Los crímenes de Oxford.
Eso fue algo totalmente, no sé de dónde pudo aparecer ese tipo de información. No tengo pensada una continuación de los personajes de Los crímenes de Oxford, de los dos personajes principales, pero es una novela que haré, no sé, quizá dentro de 10 años. Es un proyecto a largo a futuro. Tengo, como te dije, una lista de espera y hay varias otras cosas antes que esto.
El escritor Guillermo Martínez acaba de presentar en Madrid su último libro, La muerte lenta de Luciana B., que ha tenido una excelente acogida crítica.
Están escuchando Radio Praga, cuya programación continúa ahora con el espacio...
Ustedes nos escriben y nosotros contestamos charlando en contacto.
De comentar su correspondencia se encargan esta vez Zdena Porras y Freddy Valverde.
Hola amigos, les saludamos cordialmente y les agradecemos el envío de cartas, mensajes electrónicos e informes de escucha.
Aprovechamos la ocasión para enviar un saludo especial a nuestros amigos españoles de la Bahía de Cádiz, quienes sintonizan regularmente este contacto radiofónico entre Radio Praga y sus oyentes.
Al inicio de este contacto queremos agradecer las breves líneas que nos envió nuestro gran amigo Fulvio Porticelli de Roma, Italia, quien escribió.
Saludos cordiales para toda la redacción iberoamericana de Radio Praga y muchas gracias por sus programas tan interesantes y completos. Los sigo casi a diario. A modo de confirmación de lo escrito, Fulvio Porticelli nos hizo llegar varios informes de escucha que naturalmente confirmaremos a vuelta de correo con las correspondientes tarjetas QSL.
Sonia Carvajal Jaime de Veracruz, México, Juan Pedro Paredes Pérez de Ancud, Chile y Antonio Salas de Carora, Venezuela son otros asiduos oyentes de Radio Praga y fieles colaboradores del Departamento Técnico de Radio Praga. También a estos oyentes les enviamos la correspondiente tarjeta de confirmación QSL por sus informes de recepción.
El oyente venezolano nos comunica en su último email que tuvo la suerte de escuchar las emisiones de Radio Praga con informaciones del viaje que realizó a Paraguay nuestra colega Andrea Faikusova. Antonio Salas sostiene que le resultaron muy amenos esos programas.
Muy estimados amigos de Radio Praga, por la presente deseo ante todo saludarles y felicitarles por la siempre excelente programación de su emisora. En especial me resultan interesantes los noticieros y los espacios Revista de la Prensa Checa, Contacto a Toda Marcha y Radio Viajes, ya que me ofrecen una amplia información sobre su país. Así escribe Antonio Galvis, quien según cuenta vive en el municipio de Oiba, departamento de Santander, Colombia.
De Brasil nos llegó una carta de nuestro gran amigo Elio Breckenfeld, quien sostiene que estuvo mucho tiempo sin poder escuchar Radio Praga por las muy malas condiciones de recepción. Según Elio, recién cuando viajó a Pitimbú, en el litoral atlántico, para gozar de las playas locales, pudo sintonizarnos.
Esperamos, amigo Elio, que con el pronto cambio del horario de transmisiones, relacionado con la temporada invernal en Europa Central, vaya mejorando la calidad de la señal de Radio Praga.
Y cambiando de tema, debemos decirle, Elio, que nos resultó cómico lo que nos escribió sobre las temperaturas alrededor de los 23 y los 24 grados centígrados. Mientras que usted las considera demasiado bajas y sufre de frío, nosotros en el centro de Europa desearíamos que el termómetro llegara a esas temperaturas que para nosotros son casi veraniegas.
También otro oyente brasileño, Valdeni Silva dos Santos, de Duas Estradas, nos comunica que las condiciones de escucha de los programas de Radio Praga suelen ser a veces bastante malas. Añade que, no obstante, en tal caso trata de sintonizarnos en otro horario y frecuencias. Según Valdeni Silva dos Santos, la escucha de Radio Praga es una de las mejores maneras de conocer a la República Checa.
Desde Cienfuegos, Cuba, nos ha llegado una carta de Liuben Rosales Arévalo, quien envía cordiales saludos a todos los integrantes de Radio Praga. Liuben Rosales ha enviado también su participación al concurso Conozca Algo Interesante y su respuesta ha sido correcta. Esperamos que también en el futuro siga participando en los concursos de esta emisora.
Bien, amigos, aquí termina este contacto de Radio Praga. Les recordamos que pueden escribirnos a la dirección de siempre: Radio Praga, Redacción Iberoamericana, Praga, Código Postal 12099, República Checa.
O al correo electrónico cr@radio.cz.
Hasta otro contacto con Radio Praga.
Y aquí termina también la presente emisión de Radio Praga. Gracias por su atención, amigos, y hasta la próxima.
Вы слушаете Радио Прага и навещание чешского радио.
Радио Прага. Каждый день мы приносим вам самые актуальные новости и репортажи. Каждый день вы можете слушать наши передачи на коротких волнах на всей территории Европы и Азии, а также через спутник Астра 3А и через интернет в любой точке планеты. В Москве и Московской области нас можно слушать также на средних волнах на частоте 738 кГц.
Внимание! В расписании указано универсальное время. Московское летнее время соответствует универсальному времени плюс 4 часа. В Минске и Киеве плюс 3 часа.
С 4 часов утра до 4 часов 27 минут по универсальному времени вы можете услышать наши передачи на частотах 9445 кГц, 11600 кГц.
С 11 часов 30 минут универсального времени слушайте наши передачи на частотах 11665 кГц, 15710 кГц.
С 14 часов 30 минут русская редакция «Радио Прага» выходит в эфир на частотах 7345 кГц, 13580 кГц.
С 18 часов мы выходим в эфир на частоте 5840 кГц.